Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Hoy episodio interesante en plena temporada de drafting. Muchos de los que escuchan probablemente ya hicieron uno que otro draft. Espero que todavía les quede alguno que otro draft por delante, porque la verdad no hay nada más divertido que hacer un draft. Y hoy vamos a hablar de los famosos breakouts, de estos jugadores que deberían de mejorar su desempeño una temporada a la otra de una manera relativamente considerable. Y nadie mejor para eso que los líderes de la manada que tenemos hoy, el señor Mauricio Gutiérrez. ¿Cómo está usted, caballero?
Muy bien, Adrián, Chatito, Manada, ¿cómo andan? Complicado la semana pasada, me tuve que ausentar, pero bueno, ya estamos de regreso, se siente que se acerca el kickoff y eso nos llena de compromisos, de cosas por hacer y cosas por organizar, pero aquí estamos, listos.
Muy bien, señor, ¿por dónde lo pueden seguir para que sigan disfrutando de su contenido fantasy?
@mgutierreznfl.
Que ahora es M. Gutiérrez NFL, NFL MX, NFL Fantasy en español. ¿no? Cada vez la lista se hace más y más larga. La verdad, muchas felicidades, Mau.
Sí, sí, sí. La verdad es que sí, cada vez generando más contenido, tratando de crecer la comunidad y llegar a cada vez más personas que les apasione el fantasy, o incluso llegar a aquellas personas que no conocen el fantasy y que logren apasionarse.
Ese es el objetivo real. Que la gente que no conozca el fantasy, y para eso también tiene que la manada hacer su trabajo, invite a jugarlo y que jueguen. ¿Verdad, señor Chato Romero?
¿Verdad, señor Adrián Alpanceque? Creo que mira, siempre será muy divertido, y más divertido y más fregón hacer o convertir a gente al fantasy fútbol, ¿no? Uh-huh. Invitar a alguien que nunca ha jugado y que de verdad se convierta en un adicto y un apasionado como lo somos nosotros, o como al menos hablando yo a título personal lo soy, y es bien chingón cuando dices, ah, mira, yo creé ese monstruo, entonces
sientes como nada, el Dr. Pues, Frank. No, más bien nosotros estamos presentando al monstruo.
Ah, exacto. Entonces, ¿no? El monstruo, ya tú decides qué haces con él.
Exacto, es como los de Monster Inc., ¿no? Primero total, asustaba, exacto. Y luego ya te hace reír, cabrón.
Me gustó, Mau.
¿Cómo les fue en sus drafts? ¿Fue draft presencial el sábado?
Sí, tuvimos draft presencial. Eso. ¿Tú también presencial, no, Mau?
También, sí, mi liga local acá en Guadalajara. Una gozadera impresionante. No tiene idea cómo me reí. Porque hubo de todo. Muy competitivo y otros equipos que... Lo más chistoso... Creo que andábamos en la ronda 11, ¿no? Y estaba alguien en el reloj y se estaba tardando en poner su etiqueta. Y entonces el que seguía ya estaba desesperado porque él estaba muy seguro de a quién quería en ese pick. Entonces se juntaron ahí los dos en la mesa donde estaban las etiquetas y entonces empujaban y no sé qué. Ya dice, ya, mira, si no vas a pegar tu etiqueta, la voy a pegar yo. ¡Pum! Vale, la pega. Y yo dije, en la madre, la primer defensa. Dije, bueno, está bien. Y luego como que no alcanzaba a ver bien, y el cuate en eso voltea y dice, ¡no! ¡Quería a los Rams! Puso a los Chargers.
¡No!
Pero, bueno, y ahí no acabó la cosa. En el regreso, en la vuelta, en la ronda 12, alguien le quita a los Rams. Yo estaba feliz porque ya empezaban a salir defensas, ¿no? Sí, claro. Obviamente, extasiado. Y entonces, antes de que le vuelva a tocar a este cuate, le quitan a los Rams y reacciona así de... ¿Cómo? ¡Me quitaste la defensa! Y yo volteé y le dije, ¿es en serio que ibas a tomar dos defensas consecutivas por haberte equivocado con los Chargers? Me dice, claro, quería a los Rams loco. De verdad. Y yo, ah, bueno, está bien, cada quien.
No, cada quien. No repones un error cometiendo otro. Es una máxima de la vida.
Exactamente, le dije, lo que vas a hacer es vas a cavar el hoyo más profundo.
Con razón me ha ido tan mal, ¿no? O sea, yo dije, ay, bueno, si ya la cagué una vez, la voy a volver a cagar. Claro.
Dice, a mí no me gusta quedar a la mitad del rango de la liga, así que mejor hasta el fondo. Y de hecho, fue quien le tocó la mesoreada. ¿Quién sabe por qué?
No, ¿verdad? Se correlaciona eso, no entiendo.
Sí, sí, sí.
A veces no se correlaciona y a veces sí.
Claro. Los meseros de mi draft estuvieron...
Uno mejor que el otro.
Estuvieron excelentes, he de decir.
Sí, yo no abusé. La verdad, yo no abusé. Creo que solo le pedí una chela y ya.
Sí, porque fue la ronda 15, Mau. El problema es que tú no abusaste porque pues, tú no bebes en un draft. Entonces, pues sí.
En un draft no, pero esta vez hice una excepción porque de verdad tenía muchísimas ganas de ver a mis amigos y del draft presencial. Me eché unas 2 cervezas antes del draft con la comida. Ya durante el draft no bebí, pa pura agua. Y por ahí de la ronda 13 o 14 volví a destapar una chela.
Eso. No, yo sí, con los grandes meseros que
por tuve, supuesto, esos meseros no te iban a dejar no beber. Y gracias a eso agarraste a T.Y. Hilton en tu última ronda, güey. Eso es el trabajo del mesero en mi draft.
Exacto, en la última. pero no agarré defensa ni kicker.
No, para nada. Chatito, ¿por dónde te pueden seguir, papá?
A mí me encuentran en Twitter en @chatoromeroff.
Muchas gracias. Yo puedo estar orgulloso que ahorita que estamos hablando de la contribución a la comunidad fantasy, yo este año contribuí con un nuevo jugador que nunca ha jugado, mi esposa. Vamos a ver cómo funciona eso. No sé si vaya a ser un arma de doble filo, pero bueno, ya aporté con un nuevo miembro de la manada este año y la verdad me da mucho gusto. Me da mucho gusto porque además ella hizo su draft. O sea, le enseñé toda la lógica por detrás de los rankings, por tiers, el volumen. Y la verdad, lo hizo muy, muy bien. Muchas felicidades, porque sí lo hizo muy, muy bien.
Eso, bueno, oye, pero by the way, el que agarró a T.Y. Hilton no fui yo, fue el otro mesero.
Ah, fue el otro mesero. Ah, bueno. Cierto, tienes toda la razón,
papá. yo agarré a K.J. Hamler.
Tú agarraste a K.J. Hamler. El otro mesero. Yo me fui a estrategia Hero Running Back. Ahora que veo mi equipo.
La mejor estrategia.
Tuve a We Have a McCaffrey, ¿no? Tuve el pick 1 y era third round reversal y la verdad dije, bueno, pues ya no me quedaron la cola del draft, me voy con el 1 y nada mal. McCaffrey, Keenan Allen, Julio Jones, Deontay Johnson, Odell Beckham, TJ Hawkinson, Trey Sermon, Antonio Brown, Jamal Williams, James Conner, Nyheim Hines, vamos a ver. Me gusta mi equipito. Bueno, señores, vamos a hablar de los breakouts, jugadores que el año pasado no necesariamente fueron increíbles, pero que esta temporada probablemente tengan un mejor desempeño y que recomendamos nosotros que estén ahí pendientes del ADP y de los rankings porque creemos en ellos, ¿no?
O que a lo mejor pueden llegar a un grado más de incredibilidad, ¿no?
Bueno, también puede ser se puede llamar un breakout para abajo, un breakdown. Pues sería un breakdown, ¿no?
¿Un break-in? ¿Un break-in? Okay.
¿Un breaking bad?
Pero ese es baile, ¿no? Es el breakdance, perdón.
El breakdance.
Sí. A ver, Mauricio, véngase con su primer jugador que cree que va a tener un breakout season.
Me he cansado de decirlo, he insistido. Deontay Johnson de los Steelers. Creo que va a tener el mejor año de su carrera. Sus números cuando ha recibido al menos 8 targets son realmente increíbles. Son números de top 5. Y probablemente top 5 no esté en el rango de posibilidades para Deontay Johnson por lo complicado que está el ataque aéreo de los Steelers con Chase Claypool, Juju Smith-Schuster, Pat Freiermuth, que se vio bien durante la pretemporada, aunque no espero una gran cantidad de targets para él. Pero también viendo que Najee Harris pues va a correr y va a correr bastante. Pero al final de cuentas, Deontay Johnson, ahí está el talento, está la química con Ben Roethlisberger y creo que si se cuela al top 12 no me sorprendería en lo absoluto.
Va, te lo compro. ¿Sabes que hoy en una entrevista leí un tuit, obviamente esto es broma, pero que le estaban preguntando a Big Ben, ¿no?, sobre Deontay Johnson y todo lo demás y dice Big Ben que pues es tremendo jugador, que es un amigo y de sus jugadores favoritos y esta temporada le pidió que por favor dejara de comer su caramelo, su dulce favorito. Y que probablemente gracias a eso ya no, ya va a agarrar más pases porque comía mucho Butterfingers el señor Deontay Johnson y ya dejó de comer Butterfingers. Entonces,
es bueno el Butterfinger, sí. Por
es delicioso. Muy bueno. Si no eres wide receiver, ¿no? Y aunque
sea. Imagino, ni modo que no te guste, ni modo que te cambie el sabor, el gusto por ser wide receiver. Todo lo que tenga peanut butter es delicioso.
Sí. Y si lo junta con chocolate, más.
Suscribo. Sí.
A ver, chatito. ¿Qué opina de Deontay? Yo suscribo bien lo que dice Mau. Acabo de decir, mi equipo está ahí. Sí, Deontay puede ser. Puede ser uno, sí.
Y creo que, o sea, además de ser un candidato muy fuerte a breakout, sigue estando demasiado barato en ADP. No, ahorita el ADP que está actualmente creo que está como el wide receiver 22 o 23. Y creo que puede superar eso por fácil por lo menos unas 5 o 6 posiciones. Creo que fácilmente puede colarse al top 15. Y como dice, a lo mejor el potencial de quedar consistentemente como un wide receiver top 5 está un poco fuera de las posibilidades muy, muy claras, pero creo que puede ser consistentemente un wide receiver entre el borde de los wide receivers 1 y wide receiver 2. A mí me fascina Deontay Johnson como breakout para este año. Me acuerdo que el año pasado su ADP rondaba por el wide receiver fuera del top 40 prácticamente.
Sí.
Y lo que retornó pues fue espectacular. Y creo que podemos ver una escalada, a lo mejor no del mismo tamaño que del año pasado este, pero sí podemos considerar un wide receiver que termine en el top 15. Me gusta mucho Deontay Johnson.
Yo también, no tengo nada que agregar, porque si Deontay, cuando estuvo sano en la cancha, porque si vemos targets por partido puede ser un poco engañoso, porque hubo 2 o 3 partidos que jugó 2 jugadas, 1/4 y va para atrás otra vez, ¿no? Y además, el hecho de, o alguien que quiera comprar la narrativa que Deontay es alguien que se lesiona fácilmente, que revise bien las lesiones de Deontay Johnson el año pasado, no tenían absolutamente nada que ver una lesión con la otra. Fue totalmente circunstancial y de mala suerte, pero fue una conmoción, después en la pierna, después en el hombro. Entonces, la verdad que no, yo no considero a Deontay también, tampoco alguien propenso a lesionarse, y me encanta en la ofensiva que está. Pittsburgh va a seguir pasando mucho el balón. Esa línea ofensiva va a necesitar, y Deontay va a ser el principal acreedor de los targets del Big Ben. Me gusta, Mau. A ver, Chatito, ¿tú traes a alguien más? ¿Tienes? A ver, tráeme, a ver qué...
A mí, siguiéndome un poquito con wide receivers, me gusta mucho Jerry Jeudy, y creo que en su segundo año puede tener un buen salto. La verdad es que yo le tengo fe sobre todo al talento que plantea Jerry Jeudy. Creo que desde el año pasado que llegó, bueno, a mí era el de los 3 que se manejaban en cuanto a los mejores en talento, que eran Henry Rocks, no entiendo por qué, pero bueno, un poco por ahí metido, junto con CeeDee Lamb y Jerry Jeudy. A mí Jerry Jeudy me fascina, y me fascina sobre todo el cómo corre las rutas. A mí es algo que de un wide receiver siempre me va a gustar, porque eso, más veces que las que no, te va a ayudar a conseguir targets, ¿no? Jerry Jeudy creo que tiene el potencial, ahorita se está yendo adaptado como el wide receiver 30, y creo que tiene potencial para colarse al top 24. A lo mejor no de manera muy, muy fácil o muy sencilla, uh-huh, pero creo que es un candidato para superar por mucho los números que tuvo el año pasado, que fueron, me parece que 52
atajadas
y alrededor de 850 yardas.
Ajá, 850, correcto. Y 3 touchdowns.
Lo veo bien posicionado para hacer o competir seriamente por el liderato en targets con Cortland Sutton. Creo que ambos superarán los 100 targets sin mayor problema. Y creo que también el hecho de que Teddy Bridgewater sea el quarterback le beneficia. Para mí Teddy Bridgewater ya también ha demostrado que puede generar buenos wide receivers para fantasy football, entonces no es algo que me preocupe, todo lo contrario. Jerry Jeudy creo que podría terminar, es más, yo estoy prácticamente seguro que va a terminar en el top 25, ojalá sea así. Creo que es un talento innegable e indiscutible, y tiene todo para considerarse como una superestrella en su segundo año en la NFL.
De acuerdo contigo, Chato. Jerry Jeudy terminó como el wide receiver 4, el wide receiver rookie 4. Lo que pasa es que, lo que tú dices, 52 atrapadas y 856 yardas tal vez no se ve tanto, pero fueron 113 targets. El problema era quién lanzaba el balón, ¿no? La verdad no tuvo buena conexión con Drew Lock.
No, pues ¿quién?
Correcto, y ese va mi punto. O sea, yo lo acredito más a un tema de quarterback que de wide receiver 100%.
Y Jed Driscoll, ¿y quién más estaba ahí? Brett Ripien. Uh-huh.
No, fue terrible el año pasado para Denver.
Sí.
Y creo que no todo es culpa de Jerry Jeudy, como bien dicen, Yo también compro este hype de Jerry Jeudy, que curiosamente, no sé si no habíamos hablado lo suficiente de Jerry Jeudy hasta hace poco, o al menos yo no lo tenía tan en el radar como un target a tener, por este tema de la incógnita que había en quién sería el quarterback titular. Aunque en mi mente, o dentro de mi presupuesto, estaba que Bridgewater debía ser el titular por talento, pero al final de cuentas, pues no sabías. Con esta confianza que se le había dado a Drew Lock en el pasado, te hacía dudar.
De acuerdo. Sí, incluso Matt Harmon, que tiene su reception perception, ¿no? Califica muy bien a Jerry Jeudy con el tema de sus corridas de rutas, ¿no? O sea, la verdad es un receptor muy bueno, o muy técnico, si se puede decir de cierta manera. Incluso, pues estuvo entre los top 6 de rookies que hacían, que corrían yardas por ruta, perdón, corrida, ¿no? Sí. Entonces, está ahí con T. Higgins, con CeeDee Lamb, con Claypool, con Jefferson. Entonces, Jerry Jeudy es alguien que yo también creo que puede tener un muy buen desempeño, un desempeño mucho mayor al que tuvo el año pasado.
Creo que también ese es un tema que sucede con Jerry Jeudy y por qué la gente quizá no esté tan encima de él en un draft de fantasy. Y es porque si lo comparas con números, con lo que hicieron los novatos del año pasado, pues sí, Jerry Jeudy queda corto, ¿no? Cuando ves a Justin Jefferson, Brandon Ayuk en puntos fantasy por juego, CeeDee Lamb, ¿no? Y lo que se habla hoy de CeeDee Lamb, pero las circunstancias para uno y para otro, incluso para Justin Jefferson, son totalmente distintas. Y Jerry Jeudy sigue siendo un wide receiver muy, muy talentoso. Como bien lo dijo Chato, su mayor pues talento es el recorrido de rutas.
De acuerdo. Yo voy con otro wide receiver. Creo que obviamente los breakouts se van a inclinar un poquito más al wide receiver porque es una posición que madura más fácil con el tiempo y es una posición que el talento hace más fácil que suba, ¿no? Un running back como que no está tan difícil, aunque tengo un running back que pues creo que va a tener un breakout season también comparado con el año pasado. Pero para mí Darnell Mooney de los Bears es otro receptor que el año pasado terminó como el receptor 51. Con 61 atrapadas, 631 yardas, 4 touchdowns en 98 targets. Y ese es el numerito que me gusta, 98 targets. ¿Por qué? Porque igual que Jerry Jeudy, estos 98 targets eran de un Trubisky, de un Nick Foles, ¿no? Y pues cada vez más Justin Fields se ve como titular de los Bears. Para mí es semana 2 el titular de los Bears. Y lo que vimos en pretemporada Justin Fields, creo que habla bien para Darnell Mooney, ¿no? La verdad, Nagy también le ha dicho, las recomendaciones de Matt Nagy dice que ha tenido excelente training camp Darnell Mooney, la competencia es mínima, obviamente no le va a competir a Allen Robinson para nada, pero Darnell Mooney en el ADP que se está yendo y en comparación con el wide receiver 51, yo puedo ver Darnell Mooney que perfectamente termina como un wide receiver 3 medio bajo, sin ningún tipo de problema, si Justin Fields llega a ser el quarterback titular de los Bears más temprano que tarde. ¿Tú cómo ves a Mooney, Chatito?
Me gusta mucho el jugador y coincido en gran parte con lo que dices. Incluso lo platicamos cuando analizamos la NFC North. Y mi tema era es cuán grande podemos esperar que sea el breakout de Darnell Mooney. Y creo que el rango en el que tú lo pones como un wide receiver 3 o como un top 36 es alcanzable, ¿no? Ahorita se está yendo adaptado alrededor del que 40, wide receiver 40 y tantos, ¿no? Y creo que en ese sentido sí es alguien que como breakout te va a retornar mucho mayor valor que la posición en la que se está drafteando. Me gusta, pero creo que sí hay que limitar expectativas al rango de breakout que puede llegar.
Sí,
si lo podemos alcanzar, puede ser un flex bastante más que utilizable. Entonces, y creo que en ese sentido voy de acuerdo contigo y con tu percepción de Darnell Mooney.
Y ojo, y el término de breakout es justo eso, no es el que te va a romper la liga, sino es alguien que el año pasado no necesariamente tuvo una buena actuación. Por ejemplo, wide receiver 51 y este año yo esperamos que tenga una mejor actuación del wide receiver 51.
Sí, obvio. ¿No?
Eso es para mí esa es la definición del breakout. O sea, es alguien que va a superar su desempeño de la temporada pasada de una manera considerable que vale la pena tenerlo en el radar de fantasy. ¿A ti también te gusta Mooney, Mau?
Sí, me gusta. Fue el wide receiver 11 en pase profundo el año pasado con Mitch Trubisky. Y con Justin Fields creo que puede tener buenos números. Aquí me preocupa lo que decía Chato el otro día, que es muy poco probable que un quarterback novato sustente a dos wide receivers top 24. Pero quizá Darnell Mooney, ¿no? A ver, sabiendo el talento que tiene Allen Robinson y que será de cierta manera una aspiradora de targets en los Bears, sea quien sea el quarterback, ahí lo podemos dejar como un seguro top 12, top 15 en el peor de los casos. Pero Darnell Mooney, como bien dices, puede ser un wide receiver 3 con algunos altibajos, pero sí veo como posibilidad que pueda tener un breakout. Y lo interesante, en los últimos 2 meses, o sea, del 19 de junio a la fecha, lo más bajo que estuvo Darnell Mooney en ADP fue el 12 de julio en la 13.06. ¿Qué días? Hoy, sí, 11.04.
¿Qué días?
Pero sigue estando
¿qué días
bien.
Aquellos?
Ronda 11 está a buen precio. Para un wide receiver
sí,
que
todavía.
Haciendo 3, sí.
Todavía está a buen precio, es un buen rango y sí vale la pena buscarlo.
Va. Mau, ¿tiene algún otro jugador que quiera traer a la mesa?
Tengo muchos, de hecho. Es un listado grande. Ahora
ya que estamos clavados en los wide receivers, a mí, digo, exacto, a lo mejor se nos van a pasar. Bueno, no que se nos vayan a pasar, sino que están son tan hypeados o drafteados tan alto que a lo mejor podrían no ser tan candidatos a breakouts, pero yo creo que los breakouts o posibles breakouts de Terry McLaurin y de CeeDee Lamb son dignos de mencionar. O sea, son sí, wide receivers que legítimamente tienen upside de top 5.
Sí, de acuerdo. Creo que ahí es muy obvio. Sí, totalmente. Y creo que lo hemos hablado ya bastante, ¿no? Sí. También.
Sí.
Yo sí quería traer, Chato, ¿o quieres profundizar en alguno de ellos, Chato?
No, ninguno. Nada más era mencionarlos porque, digo, para que no se salgan de la conversación, pero nada más mencionados. Creo que hemos hablado mucho de ellos.
Yo quisiera mencionar otro porque no vale la pena profundizar, pero es el wide receiver que terminó como número 30 el año pasado. Y si quitamos la semana 1, hubiese terminado como el wide receiver 25. Y para mí debería estar en el top 20, T. Higgins.
Sí, por supuesto.
T. Higgins es otro que debe tener una temporada de breakout, que lo hemos hypeado y que nos encanta a todos T. Higgins, pero también es otro que está muy claro para mí que va a ser breakout. Ahora sí, Mau, sí, adelante.
Lo veo. Yo, hay otro receptor, Dios, siguiendo, pues ya estamos ahí en la posición, estancados. Digo que no es malo. Cuando he compartido alguno de mis equipos, lo tengo en varias ligas y la gente pregunta, ¿qué hay con este jugador? ¿Por qué lo tomas? ¿Por qué? Y yo siento que a lo mejor no hemos hablado lo suficiente de él, a pesar de que en los lives sí lo hemos mencionado como una gran opción y se nos haría, o se nos hace todavía incluso, que su ADP es un regalo. Y es DJ Moore de los Panthers. Los números que tuvo el año pasado, 66 recepciones, termina como el 9, wide receiver 9 en yardas recibidas y el 12 en air yards por target. Solo anota 4 touchdowns. De verdad, hay gente que cree que Sam Darnold no es un mejor quarterback que Teddy Bridgewater. Y por eso decimos, bueno, no, entonces DJ Moore hay que limitar expectativas. A DJ Moore te lo puedes llevar como el wide receiver 20 y tantos y tiene upside de top 15 o top 12 incluso. Hey. Matt Harmon, en el estudio que mencionaste tú, Adrián, de Reception Perception, hay una curva ascendente en su recorrido de rutas año con año. Ha mejorado en su recorrido de rutas y eso quiere decir que DJ Moore se está convirtiendo en un mejor wide receiver en la NFL conforme pasa el tiempo. No entiendo por qué está como wide receiver 20 y tantos, porque el año pasado terminó como wide receiver 25. No hace sentido. Y a lo mejor la gente pudiera delegar, es que llega McCaffrey y va a tener 100 targets.
Sí, pues a ver, se fue Curtis Samuel.
Pero no, y Adrián, tener a McCaffrey le da otra dimensión a la ofensiva.
Ah, claro.
O sea, no es como que...
Ah,
claro.
Obvio.
Sí, claro.
Y entonces las defensivas van a tener que decir, a ver, o cubro a Robbie Moore, o cubro a Christian McCaffrey, o cubro a DJ Moore.
A Robbie Moore o a DJ Anderson.
A Robbie, exacto, Anderson. DJ Anderson, es un mix. Y hasta Dan Arnold ahí, pónganlo también. Y creo que DJ Moore está listo para dar ese brinco en estadísticas, en producción, este año. Y si te lo puedes encontrar en quinta ronda, es maravilloso. Creo que DJ Moore está en el rango que Diontae Johnson estaba hace 3-4 semanas. Porque hoy Diontae Johnson ya empieza a salir en cuarta ronda. DJ Moore es muy difícil que se vaya antes de finales de cuarta.
De acuerdo con DJ Moore. Yo tengo aquí una pregunta, porque esta sí no es una opción muy popular, pero es un pony. Que no es un. Y va con todo el pon, porque es de los potros. Es un potro que me gusta, que no todo el mundo le gusta subirse a ese potro, pero es Michael Pittman. Sé que ha o sea, los Colts han tenido altos y bajos, ¿no? Carson Wentz el pie, ahora parece que sí empezaba, ahora está en COVID. Pinche Carson Wentz que vaya a echarse una limpia, cabrón. La verdad.
Pero, güey, a ver, güey, o sea, que entra en la lista de COVID tampoco es así como que, uy.
De acuerdo, y no me preocupa lo más mínimo.
Es parte por protocolo, o sea, ni siquiera está confirmado que esté...
Sí, en 5 días puede estar jugando, practicando, sí. Okay. No, me preocupa más el pie que el tema del COVID definitivamente. Pero Pittman, ¿no? El año pasado fueron 40 recepciones, 503 yardas, un touchdown, 61 targets, ¿no? No son números impresionantes de alguien que tú puedes decir, bueno, es un rookie que venía con buen pedigrí, que además sí tenía un quarterback que alimenta bastante a sus wide receivers, ¿no? Como Philip Rivers, que por cierto, hacer un paréntesis, ¿vieron el tweet de Philip Rivers que ahora es coach de un high school en Alabama, creo, coach de fútbol americano?
Sé que es coach, pero no vi el tweet.
De high school, güey. No, increíble. Chequen el tweet ahí. Sí, Philip Rivers dando una rueda de prensa. Imagínate que tu hijo llega al colegio y dice, no, papá, ya tenemos nuevo coach. ¿Quién? Philip Rivers. Pero bueno. Igual Harmon, ¿no? Este estudio, ¿no? Dice que la forma que Pittman corre las rutas también es tiene posibilidades de ser breakout, ¿no? A mí me da tranquilidad el tema de T.Y. Hilton, porque para mí era el mayor stopper para que Michael Pittman siguiera evolucionando. Yo todavía creo un poco en él. Pues sí, en la calidad del receptor. Pero nuevamente, este es alguien que ni siquiera llega a wide receiver 3. O sea, Michael Pittman es alguien que vas a agarrar en rondas, lo puedes agarrar como el último pick, pero que posiblemente es el wide receiver número 1 de un equipo de Carson Wentz, que Frank Reich, y estamos de acuerdo, nunca ha sido alguien que tiene visión de túnel con sus wide receivers. Frank Reich es un entrenador que distribuye bien el balón. Acordémonos de Filadelfia cuando ganó el Super Bowl con Carson Wentz. Bueno, no con Carson Wentz, pero ese equipo de Filadelfia, los tight ends eran muy buenos por lo que significaba estar dentro del tight end, pero los wide receivers no había ninguno que tú dijeras Alshon Jeffrey bien, pero no era nada del otro mundo, ¿no? Entonces, Michael Pittman creo que es alguien que va a tener una mejor temporada que la temporada pasada. Creo que es alguien que va a seguir mejorando y que te puede servir eso para ligas de 2 flex, 3 wide receivers y 1 flex. O sea, alguien como un wide receiver 4 pudiera ser interesante. Pero para mí, el upside que tiene, el que yo creo que va a ser el receptor principal de un equipo, pues, y conseguirlo en rondas 12, 13, se me hace interesante. ¿Tú qué piensas, Chato?
Sí, lo consideraría un target. No sé si alcance así como para un breakout, güey, pero a mí algo que me gusta mucho perseguir es el target principal de un equipo, güey. Y aquí el que pinta para ser el principal target entre los wide receivers de los Colts es Michael Pittman. Como dices, tiene el pedigrí, tiene esa habilidad para atrapar pases discutidos o peleados. Me gusta Michael Pittman. No sé si ponerle la etiqueta de breakout, pero tal vez se pueda dar, güey. O sea, tiene el volumen, tiene el lo que yo pienso que sigue siendo un buen quarterback. Pues nada, güey, te lo compro como un breakout candidate tardío. Me gusta mucho. Y como dices, el precio a pagar está interesante.
Half breakout.
Sí, por eso decía un pony, ¿no? Nada de sí, eso. No se compara con DJ Moore, ni Moon, no. Pero es un mini pony ahí que podemos agarrar en últimas rondas y puede terminarte ayudando en semanas de bye, como tu flex, dándote ahí puntitos y chances si se puede destapar con un buen partido porque tiene talento.
Entre los, digamos, entre los 3 o 4 wide receivers, 1 de equipos que sabemos que no serán muy prolíficos, en la categoría de lo que yo llamo targets baratos, donde entra Michael Pittman, por ejemplo, donde está Jacoby Myers, donde podrá estar Marquez Callaway, donde podrá estar Corey Davis, donde pudiera estar Tyrell Williams, ¿no? ¿Cuál es su favorito de ellos?
Corey Davis.
¿El tuyo, Chato?
Tengo que defender a mi Corey Davis.
Y no me queda claro. Yo nomás te pregunté ya por educación, pero sabemos.
Por incluirme.
Sí, exacto.
Estaría entre Corey Davis y Michael Pittman. Okay. Me gusta más el quarterback de Michael Pittman. Me gusta más Carson Wentz. Pero me voy por Corey Davis por cariño y porque tengo que mantener mi palabra defendiendo a mi chamaco.
Sí, yo también. Yo diría Corey Davis, Jacoby Myers, si es Mac Jones el quarterback, y Michael Pittman. Para mí serían esos tres. ¿Tú, Mau?
Exacto. Yo también. Y probablemente empatado Michael Pittman con Marques Callaway.
¿Y no te preocupa cuando regrese Michael Thomas?
Sí, bueno, pero ya te preocupas.
Ya veremos qué pasa.
Cuando, cuando suceda, ¿no?
Sí, va. Sí, sí. Bueno, Chato, tú...
¿Les gusta algún otro?
Yo tengo aquí un corredor que se me, que creo que lo hemos hablado cansando.
Yo también tengo un running back que.
A ver,
yo también mismo. Tengo seguro uno que sí. Y nadie le va a atinar, de verdad. Es bien complicado.
A ver, tú, el tuyo, Chato, a ver.
Yo ya te robé a Jerry Jeudy, si quieres tú di primero tu running back y ya pues, si me lo robas, pues.
Damian Harris.
Ah, ok. Entonces no, dale.
Obviamente, en comparación de lo que pasó Damian Harris la temporada pasada, ¿no? Esta temporada sin Sonny Michel, con. Yo sí creo que por lo que vimos de Mac Jones en la pretemporada, probablemente Cam Newton tenga una mecha muchísimo más corta, ¿no? Y Bill Belichick no tardará para darle las riendas a Mac Jones y obviamente la salida de Sonny Michel. Pues no veo cómo, o veo un camino muy posible donde Damian Harris termine como un running back 2 bajo con 15 carreras por juego. O sea, tampoco es, ¿no? Tampoco es que sea algo estratosférico, pero por lo que caracteriza una ofensiva de Bill Belichick que sí le gusta correr, y sin Mac Jones que va a ser, o incluso con Cam Newton, el tema de Cam Newton es que le puede bajar el precio de Damian Harris por los acarreos en línea de gol, pero si Mac Jones es el quarterback, incluso se va a apoyar Bill Belichick en sus running backs para poder ayudar a Mac Jones, ¿no? Entonces 15 acarreos por juego y de una a dos recepciones por partido, no lo veo imposible para Damian Harris. Y ahora sí el backfield está un poco más claro, menos enlodado, ¿no? Ya no está Rex Burkhead, ya no está Sonny Michel. Entonces, James White, Damian Harris, para mí serían los dos running backs drafteables. Y creo que Damian Harris todavía se está yendo, aunque cada vez sube más, se está yendo en un buen precio. Ahorita está como que en su justo valor. Pero para mí sí es alguien que va a mejorar muchísimo la temporada pasada con, perdón, esta temporada con la temporada pasada. ¿Tú cómo lo ves, Mau?
Sí, lo creo. Me gusta mucho Damian Harris. Lo busqué mucho. Pero yo creo que a partir de mis drafts de este fin de semana o de esta semana, ya no voy a tener a mucho más de Damian Harris por el costo. Está llegando en el rango que a pesar de que es viable, o sea, la inversión no es, es decir, no lo estás sobrepagando, en ese rango prefiero wide receivers. Pero te compro toda la narrativa de Damian Harris, lo he dicho durante mucho tiempo, se perfilaba para ser el número uno. Incluso aquí mencionamos que Sonny Michel era candidato a ser cortado. Y después de ese juego, del primer juego de pretemporada, donde le dan mucho juego a Sonny Michel, dijimos, ¡ah, caray! Pues a lo mejor hay que parar el tren de Damian Harris. ¡No, hombre! Se desbocó, le pusieron carbón y vámonos. Sonny Michel el trade y listo, ahí está. Me preocupa un poco Ramondre Stevenson, se vio muy bien en la pretemporada. Creo que puede, limita el techo de Damian Harris y también quizá las pocas oportunidades que pueda tener por aire.
Por aire, sí.
Pero al final de cuentas sí. Puede ser un running back 2 bajo bastante, bastante sólido.
¿Va tú, Chatito?
Para mí el tema, a ver, tratando de desmenuzar un poquito el trade de Sonny Michel a los Rams, creo que te habla más del backfield y de la mentalidad de Bill Belichick que de lo que verdad en Sonny Michel o de la calidad de Sonny Michel, ¿no? Creo que los dos nombres que mencionan, tanto Ramondre Stevenson como James White, son motivos de preocupación, entre comillas, para lo que podría suceder con Damian Harris, así como el historial que tiene Bill con la utilización de sus running backs. Uno quitándole probablemente acarreos en zona roja o en zona de gol, y también el elemento prácticamente nulo que podría llegar a tener por vía aérea con la presencia de James White, ahí Damian Harris. Creo que también el costo o el precio de a mí yo nunca la verdad, no lo tengo en ningún equipo de este año ni creo tenerlo, ya está también fuera de mi presupuesto y no lo iré a tomar en esas rondas. Creo que el breakout o la zona límite a la que podríamos esperar que llegara Damian Harris, o al menos la que yo espero, es que sea un running back 2 bajo. No le veo potencial de mucho más por las razones que di, ¿no? Sobre todo por Bill Belichick.
De acuerdo. Sí, va a ser alguien que tiene techo bajo, pero un piso sólido o estable, ¿no? O sea, sí, sí tiene un uso ahí claro.
¿Prefieren a Gus Edwards que a Damien Harris en estos momentos? Sí. Ok.
Yo sí.
Yo también.
Sí.
Pero son perfiles similares, ¿eh?
De acuerdo.
Dos running backs que pueden ser talentosos por tierra, que pueden ser efectivos, que por aire, sinceramente, pueden ser un cero a la izquierda.
De acuerdo. A ver, Chatito, ¿no te quité entonces el running back que tú traías?
No, digo, también es alguien de quien, bueno, yo no me he cansado, bueno, no me he cansado ni me voy a cansar de decirlo. Mi hype y el, alguien que verdaderamente veo como un breakout, y espero no estar equivocado, aunque podría estarlo y veremos qué sucede, pero a mí simplemente la posibilidad de Clyde Edwards-Helaire, sí, exactamente. Claro. Como el running back a finales de segunda ronda, como un running back que tal vez 15 o 16 en ser drafteado, me fascina. Y es algo que simplemente viene de razones, dos razones muy contundentes para mí. Su involucramiento y su rol prácticamente garantizado o definido tanto por vía terrestre como aérea y la ofensiva de la que forma parte. Yo estoy proyectando que Clyde Edwards-Helaire tenga por lo menos 200 acarreos y alrededor de 65-70 targets. Y eso, como lo he dicho varias veces, créanme que es algo que no te encuentras tan fácil en running backs en la NFL de estos días. Y si a eso le sumas que está atado a la que es la mejor, para mí sigue siendo la mejor, creo que la de Dallas está ahí en la competencia por ser una de las mejores ofensivas de la liga, pero lo de los Chiefs pues es brutal, ¿no? Y Clyde Edwards-Helaire pues será quien tenga más toques totales en esa ofensiva. Entonces, yo no puedo dejar pasar eso. Creo que Clyde Edwards-Helaire, si las cosas se alinean, legítimamente puede estar teniendo un running back top 5 que estás drafteando a finales de segunda ronda. De mis ganadores para este año es este brother, el jugador de segundo año, CH. Para mí, vayan y búsquenlo. He estado haciendo de manera activa y creo que puede reeditar mucho más de lo que uno está pagando por el draft.
Sí, porque además todavía su ADP se ha mantenido, la verdad.
Sí.
Tú más, bueno, ¿qué te voy a decir yo?
A mí me encanta.
Te abro el micrófono para que sigas chorreando.
Me encanta Clyde Edwards-Helaire. Curiosamente lo tengo solo en dos ligas este año, hasta el momento. Mucho se debe a la posición de draft que he tenido y a que me he enfocado mucho en hero running back. Y normalmente yendo con un running back en primera ronda. Entonces, tengo poco Clyde Edwards-Helaire. Pero eso creo que va a cambiar a partir de este fin de semana porque estoy más dispuesto a ir por el wide receiver en primera ronda, ¿no? Llámese Devante Adams, Tyreek Hill probablemente, si estoy en el puesto 9, 10. Y en la vuelta, si ya no está Najee Harris, si ya no está Antonio Gibson, llevarme a Clyde Edwards-Helaire. Que luego es la otra. Que en segunda ronda a veces tienes la disyuntiva de Clyde Edwards-Helaire, Antonio Gibson, y este año no puedo ir en contra de Mau Gibson. No puedo.
A mí me
tocó. Ese es mi candidato de breakout, de hecho. O sea, ¿y sí, qué más les voy a decir exacto de él?
Sí. Y a mí el candidato, para mí, de breakout, por como terminó la temporada pasada, que también ya estamos hablando de esa estratosfera, es el que no puedo yo dejar pasar. Incluso hice un draft la semana pasada donde me tocó el pick 10 y dije, pues me llevo a Clyde Edwards-Helaire como mi segundo pick, ¿no? Primer pick de Davante Adams, de regreso a Austin Ekeler, y dije, no, pues no puedo.
Ah, no, bueno. ¿Austin Ekeler en segunda ronda?
Sí. Entonces, y PPR, además. Entonces, Ekeler para mí es otro clarísimo de break. O sea, ese sí tiene para quedar en los top 5 si le dan el trabajo en línea de gol, que es lo que le ha faltado a Ekeler en su carrera.
Y en PPR te acabas de llevar un running back top 5 en PPR en la segunda ronda. Wow.
Entonces, ahí creo que Ekeler también, de los running backs que se están yendo a finales de primera ronda, segunda ronda, están todos, o la mayoría, candidatos para breakout. Gibson, Ekeler, Mixon y Clyde Edwards-Helaire. Para mí esos cuatro son clarísimos candidatos para mejorar su desempeño del año pasado. Ya que terminen dentro del top 10, top 8, top 12, pues va a depender de otros corredores, pero su performance, sus números deberían ser mejor esta temporada que la temporada del año pasado, ¿no?
Sí.
De acuerdo. Y aparte de Antonio Gibson, ¿tenías otro por ahí, Mau?
No era Antonio Gibson, digo, no iba a entrar mucho a detalle de Antonio Gibson, pero pudiera mencionar
Creo que uno que es clarito, y digo, sé que la noticia está fresca, pero yo lo traía incluso antes de la noticia, o para mí ya estaba de breakout. Gus Edwards también es otro que debería ser un breakout, en comparación de lo que hizo el año pasado con lo que puede ser ahora, sobre todo sin J.K. Dobbins, ¿no?
Es que me gusta Gus Edwards muchísimo, pero creo que los Ravens no van a dejar de ser un ataque terrestre por comité. Y lo dijo hoy Harbaugh. Y creo que esa es la naturaleza, y eso es lo que le gusta a Harbaugh utilizar. Y sí, obviamente Gus Edwards puede estar listo para tener el año de su carrera, el mejor año de su carrera, pero insisto, creo que está topado.
Sí, pero, por ejemplo, estaba viendo una estadística y dice, ¿no? Los Ravens, la temporada pasada, los running backs de los Ravens anotaron 17 touchdowns en la temporada regular.
Sí, claro.
¿No?
Sí. O sea,
Edward Siler puede ver el 60% de esos touchdowns, porque obviamente era J.K. Dobbins, anotó 9. No estoy diciendo que vaya a ser eso, pero si Edward Siler ve eso, pues sí puede. O sea, si tú me dices al final de la temporada que Gus Edwards anotó 10 touchdowns, te la voy a creer, ¿no? Y además, donde Gus Edwards tuvo por lo menos 9 acarreos, ha tenido un porcentaje. O sea, cuando le quieren dar el balón, pues son 4.8 toques por partido, 74 yardas por juego, 0.3 touchdowns por juego. Entonces, es alguien que puede ser de mucho valor. Si lo drafteaste, obviamente, en el valor que estaba hasta hace 24 horas, te llevaste un regalazo. Va a empezar a subir su ADP, pero yo no creo. A ver, y esta es la pregunta: ¿cuál creen ustedes que vaya a terminar siendo el ADP de Gus Edwards? ¿Quinta ronda? Yo lo veo quinta como muy arriba. ¿Tú, Chato?
A ver, en realidad ya queda muy poco, pero creo que se va a estacionar. Sí, por ahí probablemente en una quinta ronda, güey. O sea, no depende cuál es el que tomemos, ¿no? Pero imagínate que tomáramos el ADP de aquí a que haga el kickoff la próxima semana. Creo que un ADP justo para Gus Edwards sería tal vez a finales de quinta ronda.
¿Tú, Mau? ¿O quinta ronda se te hace barato? ¿Bien?
Sí, yo creo que quinta ronda. A ver, mi problema con la ronda 5 es que ahí voy a buscar un wide receiver, pero no me parece un mal precio, ¿eh? Sobre todo por donde terminé rankeando a Gus Edwards. Lo tengo en el rango de Chris Carson, Miles Sanders.
Oh, bueno.
Lo tengo como running back 17, de hecho, a Gus
Edwards. No, pues running back 17 en quinta ronda es un regalazo.
Exacto. No, y no creo que vaya a pasar. Creo que la gente se va a balanzar por Gus Edwards. Y no sé incluso si se vaya a empezar a salir de control. Ese es el tema, que se empieza a ir después de Chris Carson, justamente. Que se vaya a lo mejor antes que David Montgomery. No lo sé. Es muy difícil evaluar el tema de Gus Edwards. Porque obviamente también importa el formato, ¿no? En ligas estándar tiene mucho más valor.
De acuerdo.
Pero hoy por hoy lo prefiero que a DeAndre Swift, lo prefiero que... Bueno, DeAndre Swift creo que están muy parejos. Si estuviera sano DeAndre Swift, no tuviera dudas que lo colocaría por encima de Gus Edwards. Lo prefiero a Gus Edwards que a James Robinson, que a Miles Sanders, que a George Jacobs.
Yo también.
Justo James por lo Robinson, que
el único de la expectativa que pasa de que me... Pero sí, yo prefiero antes que George Jacobs, sí, de seguro. ¿Tú, Chato?
Yo lo tengo en el 18 y también sobre Montgomery, James Robinson y Josh Jacobs. Potencial, y un poquito lo que yo también quería platicar con ustedes es Justice Hill creo que también puede convertirse en un rol similar al que esperábamos de Gus Edwards. Va a seguir siendo un comité y creo que va a seguirá siendo el equipo que más corra y habrá un pastel bastante grande que repartir por tierra, del cual evidentemente también Lamar Jackson se va a llevar una gran parte, ¿no? Pero creo que Gus Edwards sí queda como un running back 2 medio a medio bajo, y Justice Hill puede tal vez podemos empezar a pensar en él como alguien que puede retornar algo similar a lo que estamos esperando de Gus Edwards, también mesurando un poco la él pasa de ser no drafteable en ligas de tamaño normal, ¿no? Bueno, en ligas, digamos, estándar o tradicionales, a alguien que sí puedes considerar como alguien a ser drafteado como un running back complementario.
Pregunta, ¿no se compran ustedes el hype de Tyson Williams, Mau?
¿De Tyson Williams? Sí, el que... El dicen running back que es el número 2, ¿no? Ajá. En estos momentos. La verdad es que sé muy poco de él. Entonces no tengo elementos para dar un argumento. Lo que sí sé es que creo que eventualmente los Ravens van a adquirir a un running back. Y más que Todd Gurley, me parece que el perfil pudiera ser Duke Johnson, o incluso que suceda algo similar de lo que pasó con Sonny Michel, pero ahora con Latavius Murray.
Es que eso es lo que yo creo, porque ahorita ya están cortando, los equipos tienen que cortar a sus corredores, y yo creo que de ahí va a salir un Latavius o algo, o el mismo David Johnson si lo cortan.
También, porque los Ravens necesitan a un running back de terceros downs, o sea, que pueda utilizarlo en el juego aéreo. Ese es el rol que les va a caer como anillo al dedo, porque insisto, Gus Edwards pues no es un running back para eso.
No, pero y a lo que voy con Gus Edwards es, Gus Edwards lo eclipsa, J.K. Dobbins, pero los números de efectividad de Gus Edwards tampoco son malos. O sea, el running back 4 en yardas por acarreo, o sea, es un running back efectivo, como le digo, con 14.8 toques, 74 yardas promedio. Entonces, no es un mal running back, nada más que pues tenías al monstruo de J.K. Dobbins al lado.
Sí, es increíble que a veces no nos ponemos a ver los números. Gus Edwards lleva 3 temporadas consecutivas con al menos 711 yardas terrestres y promediando al menos 5 yardas por acarreo.
Correcto. Muy bueno. Ok.
¿Para que traen a los de Houston a la conversación? Yo nada más prefiero tener a Justice Hill. Que a cualquiera de Houston. Que a cualquier running back de Houston.
Yo pensé que ibas a decir un breakout ahí. No, pero es de.
Nos libren. O sea, es nada más break.
Exacto.
Breaking Bad.
Sí, yo dije, a ver, chato, esto se está poniendo interesante. ¿Cómo breakout ahí en Houston?
Va a ser el breakout de Rex Burkhead.
Imagínate, de Mark Ingram, ¿no?
Eso ya sería nada más hot takes para traer aquí.
A los 45 polémica. Años.
Oigan, nada más. Pregunta para ustedes, en comparación con lo que se hizo la temporada pasada, ¿Chase Edmonds lo consideran ustedes como un breakout o no? No estoy diciendo que esté barato, porque no se me hace que está barato. Pero, ¿cómo ven ustedes el panorama fantasy para Chase Edmonds esta temporada, Mau? ¿Lo pudieras considerar dentro de un breakout de alguien que va a mejorar contra su actuación del año pasado?
Sí va a mejorar, eso es obvio. Para mí el breakout es que lo mejore con creces, ¿no? Uh-huh. Que explote, que llegue ese año de explosión. Y que digas, wow, o sea, este está a nada de convertirse en la élite de la NFL, en fantasy y demás. Uh-huh. Y eso no lo veo en Chase Edmonds, porque al final de cuentas es un running back que si bien luce para ser el titular y el principal en Arizona, es un running back muy limitado, porque el cuerpo no le da para ser un caballo de batalla. Entonces, y eso no lo dejó claro Arizona cuando añade a James Conner. ¿Se acuerdan cuando comenzó la salida de Kenyan Drake y luego Arizona no draftea a nadie y que empieza Cliff Kingsbury con esta narrativa de es que Chase Edmonds es mi caballo de batalla. Uh-huh. Es que Chase Edmonds puede ser caballo de batalla. Puede ser el running back de terceros downs. ¿Y luego qué hacen los Cardinals? Van y contratan a James Conner. Y eso automáticamente mata de raíz esa narrativa de que van a utilizar a Chase Edmonds como caballo de batalla, porque sabemos que el perfil del jugador no es para eso. Entonces creo que eso es lo que limita a Chase Edmonds de un breakout. Pero de que va a tener un mejor año de lo que tuvo el año pasado, no tengo la menor duda.
Ok. ¿Tú, Chato?
Breakout de Chase Edmonds se tendría que dar por la vía aérea. Es como un, a lo mejor, no voy a decir no, esas son palabras muy fuertes. Bueno, es un Austin Ekeler región 4.
Sí.
Y que, o sea, no le da para tener más de 10 acarreos por partido y, como dice Mau, o sea, a lo mejor estoy exagerando, ¿eh? Pero, o sea, va a tener 10 carreras por partido y yo creo que sin duda, o prácticamente sin duda, va a superar los 55, 60 recepciones. Pero tanto eso como para colocarlo como un breakout que puedas decir, puta, está rondando el top 15 en los mejores running backs de fantasy, que va a otorgar dramáticamente mayor producción que su ADP. No lo veo tanto. Y creo que sí, James Conner le va a limitar sobre todo su rol terrestre. Uh-huh. Y hay competencia también por targets. Nada más con la existencia propia de Andre Hopkins, creo que hay bastante. Yo no lo veo colándose al top 15, lo cual para mí sería ese breakout en el caso de Chase Edmonds. Sí, mejor producción que el año pasado, por naturaleza, por volumen, pero no un tan grande como para verlo como una especie de breakout, güey.
De acuerdo. Sí, yo creo que al final del día su ADP de running back 28 te puede regresar valor y su breakout se daría si Kyler Murray y James Conner no le quitan trabajo en línea de gol, porque nunca lo ha tenido Chase Edmonds, cosa que dudo que tenga. Pero si algún milagro y Kingsbury dice, no, pues sí, vas a meter de la yarda 5 para adentro, compadre, ahí sí pudiéramos, desde mi punto de vista, ver un breakout de Chase Edmonds, pero creo que para eso trajeron a James Conner, porque además es alguien que es bueno en esa parte del campo. Ok. ¿Algún otro jugador, señores, que quieran traer ustedes como breakout? ¿Algún quarterback? ¿Algún tight end?
Pues yo creo que los que ya hemos hablado, ¿no? Hasta el cansancio, ya lo dijimos, CeeDee Lamb, Justin Fields, probablemente. Uh-huh. ¿Qué otro quarterback? ¿Pudiera ser Jalen Hurts?
Sí.
Para mí de quarterback, Joe Burrow. Creo que Joe Burrow tiene sobre todo las armas que le pueden ayudar. Tiene las armas y la mala defensiva que le pueden ayudar a hacer un breakout en fantasy football. Y además no es alguien por quien tienes que invertir nada muy fuerte en un draft. Creo que todas las piececitas y todas los engranes están puestos para que una buena apuesta por Joe Burrow te retorne un top 10, top 8 tal vez, si las piezas se alinean. A mí me gusta Joe Burrow como breakout y el talento también es algo que no podemos negar, ¿no? Los reportes de su recuperación, sobre todo más del tema mental que del físico, a lo mejor pueden desalentar a algunas personas. No es mi caso, yo creo que Joe Burrow también está en una posición inmejorable para que se dé lo que pudo presentar en su última en LSU, pero ya a nivel profesional. A mí me gusta Joe Burrow y lo he estado buscando y lo voy a seguir buscando mucho en mis ligas.
También me gusta. Y justo esto que mencionas, Chato, ha desalentado a la gente con Joe
claro.
Burrow.
Claro.
Mira, he visto...
Igual que llamar Chase.
Que el último, ¿no? El último quarterback top 12 queda ahí. Si te esperas, hay gente que incluso está buscando como segundo quarterback en rondas 11, 12 o 13 a Justin Fields, a Trey Lance. Y acabas con Joe Burrow como el quarterback 15 o 16 seleccionado en drafts. Es increíble. Y tiene un upside impresionante. Y al final de cuentas, por lo que vas a invertir en Joe Burrow, con ese upside vale la pena ir por él. Si no funciona, te vas a waivers y seguramente encontrarás algo. A James Winston, por ejemplo, cuando juegue contra malas defensas. O a Baker Mayfield, o a Ryan Fitzpatrick.
De acuerdo.
Sí, a Tua, Tonga Bailoa.
También puede tener un año breakout. ¿Cómo no?
Sí, de hecho.
Además, si no lo tiene, creo que Miami está en serios problemas porque tiene todas para que tenga un breakout season.
Y ya no tienen a Fitzmagic.
Sí, ahí sí ya es el show de Tua y no hay más.
Y no hay para dónde. Y de tight end, creo que uno que ya hemos dicho también muchas veces y nuestros rankings lo demuestran, pero definitivamente debería tener una mejor temporada, considerablemente mayor a la temporada pasada, es Tyler Higbee, ¿no? Ya no está Gerald Everett. Aunque en el training camp como que los focos han ido un poco a Jacob Harris, pero si Jacob Harris siendo nada para mí, o sea, no yo todavía no me compro que Jacob Harris le quite chamba a Tyler Higbee, y Tyler Higbee con un mejor quarterback como Matthew Stafford y sin compartir el rol con Gerald Everett debería tener un breakout season. No sé cómo lo ves tú, Chato.
Y creo que sobre todo el tema es, creo que la expectativa de dando la llegada de Matthew Stafford a los Rams. Creo que ese verdadero breakout de Tyler Higbee viene de la mano de la existencia de Matthew Stafford.
Stafford, de acuerdo.
Y el breakout de Tyler Higbee sería que esa ofensiva fuera... que se volviera a revolucionar de alguna forma... Que McVay volviera a plantear situaciones con un mejor quarterback que pudiera tener a las defensas menos preparadas para. Uh-huh. Y eso creo que involucraría en gran parte a Tyler Higbee. Su breakout, que sí lo veo como una posibilidad, aunque a mí no me fascina, sí veo la posibilidad de que se dé por la existencia de Stafford. Y su breakout sería ser un top 6. ¿Les gusta un top 7?
Sí.
En la posición de... Y creo que estarías encontrando a un jugador que te estaría también retornando muy bien el valor invertido por él en un draft. Sí la compro. No es de mis favoritos para este año, pero sí compro la probabilidad de un breakout de Tyler Higbee.
Va. ¿Tú, Mau, compras Tyler Higbee como breakout?
Sí, cómo no. Cómo no. Había otros dos candidatos a breakout y se nos fueron.
Ya. Se nos fueron.
Irv Smith.
Y Adam
no Trautman. Va a pasar. Pero Adam Trautman por utilización de los Saints. De verdad, estoy sorprendido cómo lo han utilizado en pretemporada. Después de lo que pagan por él en el draft del 2020, o sea, diste tu draft completo a partir de la ronda 4 para utilizarlo en bloqueos.
Y lo que
hubiera sido por un liniero.
Claro. Y lo que ves de Adam Trautman en el video, sé que viene de un colegio que ahorita ni me recuerdo el nombre, ¿no? O sea,
Dayton.
Ajá, de Dayton. Pero tenía números estúpidos.
Sí, el College Dominator de Trautman era increíble. Creo que andaba en el 38 o 40% incluso.
Entonces, no tiene mucho. Sí, para mí tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, creo que Tyler Higbee, como Tyrant, sí, todavía tiene ahí todos los elementos para tener un breakout season.
Higbee es el último tight end en estos momentos que te puede salvar si quieres esperar por el tight end. Si se te va Tyler Higbee, sí, creo que estás en serios problemas.
Sí, yo
por digo, eso Gerald Everett puede ser otro, ¿no? A lo mejor. Que también pudiera tener un breakout year. Gerald Everett ya sin Tyler Higbee, ahora en Seattle, haciendo dupla con Russell Wilson, puede ser.
También, pero ahí, bueno, sí. A nivel de tight end, sí, creo que Everett también va a poder tener mejores números que el año pasado. Ok, yeah. Pues señor Mauricio Gutiérrez, si no tiene otro jugador que quiera usted traer a la mesa, despídase de su gente, por favor.
Vámonos, manada. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimo éxito en sus próximos drafts, excepto si juegan en una liga contra mí.
¿Y por dónde te pueden seguir, Mau?
@mgutierreznfl.
Gracias, señor. Vámonos, chatito.
Se nos acabaron los breakouts, jóvenes. No hay más. Nah, seguro, yo creo que hay otros candidatos que sí podemos y que hemos platicado por ahí, pero me gustó de los que platicamos este episodio. Seguramente podremos discutir varios más a través de Twitter, donde a mí me pueden encontrar en @chatoromeroff.
Gracias, Tito Manada. Estén pendientes porque ya van a empezar a salir las invitaciones para el Manada Bowl. Se va a poner bueno eso también. El último draft para que cierren el año, la temporada de drafting con broche de oro. Ahí en el Manada Bowl, estén pendientes. Cualquier pregunta que puedan tener de eso, a mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y este podcast por cualquier plataforma de podcasting en la cual fan. No se les olvide que se les quiere mucho. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.